Bienvenidos a Ciudad para las Mascotas, un podcast dedicado a hablar de cómo las mascotas hacen de nuestro mundo un lugar mejor. Nos ayudan a que nos sintamos más conectados, a que estemos más sanos, más seguros y felices.
Señores, bienvenidos al episodio número 3 del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Más Pet que México. Es el episodio número 3 del mes de diciembre de esta serie que llamamos Cuida tu Mascota en esta temporada decembrina. Y para platicar de este tema del episodio número 3, que son tips infalibles para cuidar a tu mascota en celebraciones decembrinas y mantenerla calmada, estamos con el doctor Emanuel Tobar, especialista en clínica del comportamiento y zoopsiquiatra. Doctor, explíqueme, no puedo arrancar, porque ya hemos platicado aquí con muchos etólogos, pero con zoopsiquiatras nunca. ¿De qué se trata la zoopsiquiatría?
Claro que sí, Carlos, qué gusto estar aquí con ustedes y qué gusto que estemos haciendo este tipo de trabajos. Siempre Mars se ha preocupado por el bienestar de los animalitos y esta parte es súper, súper importante porque, como bien lo comentas, viene una temporada muy fuerte, muy difícil y muy complicada para muchos de nuestros animalitos. Te platico rápido, amigo. La zoopsiquiatría abarca un poquito más. Yo, de hecho, antes de especializarme en clínica del comportamiento y zoopsiquiatría canina, tuve que especializarme en etología clínica. Pero la etología clínica únicamente se basa en cuestiones de qué es lo que ves y qué fármaco es el que utilizas. Nosotros en la zoopsiquiatría, aparte, digo, yo tengo ya casi 30 años de ser entrenador, después fui veterinario, después me clavé un poquito en lo que era la etología clínica, y bueno, ahora la zoopsiquiatría, que al final de cuentas la zoopsiquiatría de manera muy general estudia lo que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Es decir, prácticamente todo lo que esté pasando en el animalito que tenga como consecuencia un problema o una alteración en la conducta.
Entonces es más también desde el punto de vista fisiológico, no solamente el comportamiento, que si el dueño es muy querendón, es muy laxo en cómo lo trata, no. A lo mejor puede tener algún tema fisiológico, algún tema neuronal que haga que se comporte de cierto modo. ¿Cómo qué ejemplos de este caso hay? Por ejemplo, así de que ya temas fisiológicos.
Mira, por ejemplo, lo que vivimos muchísimo, muchísimo. Y este es, a lo mejor habrá otra oportunidad, porque estoy seguro que los que nos están escuchando te lo van a pedir y yo encantado, porque este es un tema bien, bien, bien polémico y bien padrísimo de explicar, pero sí necesitaríamos un programa para eso. Te voy a poner el ejemplo número uno, los pitbulls. El pitbull está catalogado y está estigmatizado como una raza peligrosa, una raza asesina, una raza que provoca muchísimos problemas, pero también es una raza que es la mejor de las mascotas. Y esto tiene su origen en la cuestión neurofisiológica y neuroendocrina, porque al final de cuentas no debemos de dejar de saber y de ser muy realistas, y esto es una consecuencia de los actos que el egoísmo humano y este afán de seres superiores que tenemos los humanos a través de muchísimos años de historia han hecho con los animalitos, y ellos son los que lo sufren estas consecuencias. El pitbull es creado como un perro de foso, un perro de pelea. Sin saberlo, los que criaban a estos perros, pues obviamente cruzaban y seleccionaban al perro que ganaba más peleas, al perro que hería más fuerte, al perro que resistía más. Y todo esto se explica porque tiene una glándula adrenal mucho más desarrollada que las demás especies. Incluso ahorita estamos llevando a cabo una tesis, un proyecto de tesis acá con la Universidad Autónoma de Querétaro, donde estamos viendo estas diferencias morfológicas en esa glándula adrenal. La glándula adrenal no es otra cosa, para que nos entiendan todos, es la que nos da esta capacidad de pelea o de huida en una situación de emergencia. Pero las glándulas tienen una capacidad de producción de cierto nivel. Y te voy a poner un ejemplo bien, bien fácil. Haz de cuenta que tú tienes una fogata. Todos tenemos lo que es un vasito de esos rojos de las bebidas. lleno de gasolina.
No, y no, cuando necesito... Yo no conozco esos vasos rojos, nunca los he agarrado.
Bueno, dicen que existen, ahí tiene unas rayitas y ahí... es un vasito, se sirve para los refrescos nada más, amigo.
Y luego con ese vasito con gasolina.
Y bueno, tienes tú ese vasito con gasolina, si se lo echas a la fogata, pues se va a prender más. Pero una glándula adrenal que tiene un desarrollo mucho más grande, haz de cuenta que tienes una cubeta de 10 litros. Entonces, obviamente, no va a ser lo mismo si avientas un vasito o una cubeta. Esa es una característica fisiológica genética de los perros, de los pitbull en este caso. Pero también tienen una adenohipófisis y un sistema neuroendocrino que también produce muchísimas hormonas de felicidad, de apego y lo que llamamos nosotros el enamoramiento. También es una raza que produce muchísima oxitocina, dopamina, serotonina, endorfinas. Por eso es que son tan buenas mascotas. Y yo te podría decir, híjole, si alguien tiene niños en casa, si alguien necesita un perro que tolere, aguante y se enamore totalmente de su familia, tiene que ser un pitbull. ¿Qué restricción tengo o qué voy a tener? Pues un perro que tiene que ser único, que difícilmente va a socializar con otros perros. No es un perro para sacar al parque, no es un perro para soltar e ir a convivir con los amigos, pero sería un excelente perro para ser perro único dentro de casa y obviamente con la guía y el cuidado adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces en la etología o en el entrenamiento clásico, amigo? En el entrenamiento tú dices, oye, mi perro es agresivo con otros perros, y el entrenador, que solo es entrenador, que no tiene más conocimientos clínicos ni neurofisiológicos, te dice, ok, se lo vamos a quitar. Y sabrá Dios qué barbaridades hacen muchos, y muchos otros intentan de la buena manera. Pero al final de cuentas, ahí tenemos una cuestión neurofisiológica que cambia la situación. En la etología decimos, bueno, hay que dar un fármaco para bajar esta parte. En la zoopsiquiatría, ¿qué es lo que hacemos? Entendemos esta parte neurofisiológica, reconocemos la capacidad del animal, sabemos qué es lo que le podemos pedir, qué no le podemos pedir, y yo siempre lo he dicho, y a mí lo que me encantó, cuando me dicen, ¿por qué especializarte en la zoopsiquiatría? Pues bien fácil, porque la zoopsiquiatría les dio voz y voto a los animales para que los entendamos, los respetemos y nos respetemos como especies. Ellos son perros, nosotros somos humanos, si bien están viviendo con nosotros, pero también hay que respetarnos y hay que ser, oye, mi perro tiene esta capacidad y hasta ahí me doy, ¿no? O sea, si yo a mí me gusta salir, bueno, no es mi caso en particular, pero si a los que les gusta salir a correr un maratón y llevan a fuerzas al hijo, al sobrino, al amigo, al papá, porque yo a mí me gusta correr, tú también tienes que correr, ¿qué va a acabar pasando? Pues voy a acabar fastidiando y pierdo esa relación, nada más por un egoísmo y una necedad.
Y ya que hablamos de comportamiento, comencemos a entrar al tema del estrés y el nerviosismo que producen las mascotas, estas fiestas, en que hay gente entrando, saliendo, hay ruido, hay cohetes en las calles, las cosas son fuera de lo normal en nuestras casas, o de pronto nosotros nos vamos también muchas horas. ¿Cómo comenzar a detectar que nuestras mascotas tienen cierto nervio?
Sí, mira, vámonos todavía un poquito más antes, amigo. Vamos a aumentar las cuestiones de seguridad primero. Yo también estoy en la unidad de rescate de acá del CAM, del Centro de Atención Animal Municipal del Marqués, y esta época es una época que para nosotros es crítica porque hay muchos perritos atropellados, hay muchos perritos perdidos, hay muchos perritos lastimados porque se avientan de segundos pisos, porque se avientan de ventanas. Entonces, primero vamos a partir del punto de seguridad. Como ya bien lo comentas, viene una época donde los riesgos van a aumentar, entonces nosotros tenemos que empezar por disminuir esos riesgos o mitigarlos. Lo que es imprescindible, la plaquita o el sistema de identificación del perrito, bien puesta, bien colocada, con los datos actualizados. Eso es lo más primordial por si pasa algo. Después, si yo ya sé a lo largo de la vida que llevo con mi perro, que a él le estresa, que a él le puede poner en estrés esta situación, lo primero que debo de hacer es acudir con mi veterinario clínico de cabecera para descartar alguna patología en oídos, alguna patología en el sistema auditivo o en el sistema sensorial, fotosensibilidad, por ejemplo, que puede estar afectando a mi animalito. Y si es así, bueno, tratarla antes de que llegue el suceso y no esperarme a que lo tenga ya a todo lo que da. Y después, nosotros conocemos a nuestros perros. Cualquier cambio, por mínimo que sea, debe de ser una situación de alerta. La otra es, va a haber perros que ya sabemos que nada más ven puerta y se echan a correr. Y por ejemplo, ahí volvemos a otra cuestión genética, los huskies. Entonces, si yo ya sé que voy a tener visitas, el otro día fui a una casa de un señor que me encantó, porque él tiene dos puertas. O sea, tiene dos puertas como estas de los bancos que había antes, o no sé si todavía haya, donde tiene la de la calle, tienes que pasar, y tiene incluso, él le puso un, de manera más sencillita, no neumática como en los bancos, le puso un pedazo de este alambre que es como cable de acero plastificado, y no se puede abrir la otra puerta hasta que cierras una. Entonces él ya dice, yo aprendí cuando de mis cuatro huskies, dos se echaron a correr y afortunadamente los encontró 3 días después a dos municipios de donde se habían salido. Entonces, a partir de ahí, él dijo, no vuelve a pasarme, y hizo esta modificación en su casa. Entonces, te digo, muchas de las cuestiones las podemos prevenir porque conocemos a nuestros perritos. Ya, como dicen por ahí, yo conozco a mi gente y sé de qué pata coger.
Y además, en estas fechas entra y sale gente que vamos a la tienda de conveniencia, que llegaron los primos, que están saliendo los primos, que unos entran y otros salen. Y sí, siempre puede haber un riesgo que el perro se le salga a quien no entienda cuál es la dinámica. Entonces, comprender que hay ciertas razas, y en general todos los perros ven puerta y ven ruido y ven cosas raras, se pueden salir.
Sí. Y hay otros perros que son, por ejemplo, vamos también otra vez, vámonos a la función zootécnica y a las razas. Malinois, pastor alemán, Doberman, Rottweiler, son perros muy protectores. Entonces, a un perro protector es totalmente irracional pedirle que conviva con gente nueva que no ha conocido nunca. Lo más normal es que él cuide su casa y que esté alerta todo el tiempo, porque al final de cuentas son razas de protección, de niveles de protección altísimos, y entonces pues cualquier situación nueva, cualquier persona nueva, va a ser un estado de estrés y de alerta para él, y va a hacer lo que tiene que hacer, que es proteger. Ahí, en este caso, yo mejor les recomendaría a nuestros amigos, si van a tener muchas visitas, si tienen un perro que ya saben que es protector por raza o por naturaleza o por genética, y en el caso de los criollitos, mejor lo quitamos el estrés y lo mandamos a la guardería. No pasa nada, y créanme que va a ser mucho mejor la convivencia si el perrito no está en situación de estrés. Va a estar con sus amiguitos en la guardería, con personal calificado, y no vamos a batallar.
Entonces, ese es un buen consejo, que si sabemos que va a estar estas dinámicas, pensar en una guardería esas noches para que ellos también estén tranquilos.
Exacto, sí. Aparte, digo, por ejemplo, nosotros también acá dentro de nuestro centro de comportamiento, lo que hacemos mucho es, esos días trabajamos muy diferente con los perros y estamos al pendiente todo el tiempo. O sea, para nosotros los días de fiesta son días de alerta como humanos, y días donde tenemos nosotros la infraestructura para tener al animalito perfectamente resguardado en el área que va a estar, y cualquier alteración que vemos, inmediatamente actuamos como especialistas en el ramo, ¿no? En casa se te puede alterar el perrito, y esto es bien, bien importante, este tip, que no quiero que se les olvide jamás, porque si tenemos esta hipersecreción de adrenalina por cuestión de supervivencia, el perrito escucha un cohete, y él dice, ¡ah, me voy a morir! No sé qué está pasando. Y en ese momento empieza la adrenalina a sobrepasar los niveles normales de este perrito. Va a entrar en un estado que le llamamos incapacidad cognitiva y baja percepción sensorial. Es decir, el cerebro se pone en modo supervivencia. Ya no hay conexiones a las cortezas frontales y prefrontales donde se lleva a cabo la capacidad cognitiva. En los humanos sería el razonamiento. Y un ejemplo clásico que les quiero poner en los humanos es los famosos pleitos de tránsito. Se te cierra un coche, te enojas, gritas, no sé qué, al rato hasta acabas pegándole al coche, te bajas y luego viene la cruda moral y razonas y dices, uf, no tenía ni sentido ni razón de ser, pero en ese momento solamente está actuando la amígdala, la estructura de supervivencia en el cerebro. Entonces, un perrito que se pone así es capaz de hacer lo que ni me imaginaba, incluyendo voltearse a darme una mordida si yo lo quiero agarrar y él está en este estado de pelea o de huir.
Entonces, básicamente, en estos tiempos de fiestas, ese podría ser como el tema. Ese podría ser el tema, que hay tantos cambios que entran en este estado de estrés por la adrenalina de no sé quiénes son estos señores que están entrando, no sé por qué hay ruidos, no sé por qué hay gente cantando y mariachis. Entonces entran en este estrés. ¿Y cómo podemos detectar que nuestra mascota está estresada?
Mira, es bien fácil, amigo. El perro siempre nos va. El perro es experto comunicador. O sea, ya quisiéramos tener la capacidad de comunicación que tienen los perros para con nosotros. Es increíble la capacidad que tienen para comunicarse. Signos clásicos o básicos van a ser pues que empieza con un ladrido excesivo, empieza con comportamientos que normalmente no hace, empieza a hacer destrucción excesiva o anormal a lo que normalmente hace mi perrito. Cualquier conducta que se exacerbe en esos días, quiere decir, y debe de ser un signo de alerta para mí. Por ejemplo, vamos a decir algo, el perro empieza a ladrar, a aventarse, a romper todo lo que ya no rompía, a querer huir, a querer estar más conmigo. Cualquier signo debe de ser, al más mínimo que sea, que salga de lo normal, el perro está tratando de llamar mi atención. Y si yo no le pongo esa atención para descubrir qué es lo que le está pasando, pues el problema va a ir aumentando, hasta que llegue, imagínate, es una bolita de nieve que va creciendo. Si yo la agarro al principio, la deshago rápido, pero cuando ya es del tamaño de una casa, pues es imposible pararla.
Entonces, ¿cómo sabemos que está tenso? ¿Cómo qué actitudes son las que primero nos deben prender los focos amarillos de el perro no se le está pasando bien, que tenemos que actuar o hacer algo para que esté bien?
Sí, mira, amigo, es facilísimo. No hay como un estándar, porque cada perro es diferente. Y yo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de aquí de mi casa, que es la casa de todos ustedes, que yo tengo 15 perros míos, más los que tenemos en trabajo, aquí trabajando en la parte de la zoopsiquiatría. De esos 15, no hay dos que se parezcan en similitudes, porque tengo desde Beagle, Criollitos, Doberman, Malinois. Por ejemplo, la Beagle. La Beagle es una perrita que normalmente es muy, muy tranquila, muy callada, muy, muy tranquila. Pero cuando empieza algo raro, ella empieza con un ladrido que no la callas y puede estar ladrando una hora completita. Los Malinois empiezan con una actitud de rascar, de romper, de buscar cosas para hacer este llamado de atención. El Doberman, por ejemplo, empieza a lamerse, hasta que si no le pones atención se puede llegar a hacer un callito o abrir la piel de tanto que se está chupando. Entonces, realmente no existe como un ABC que yo te dijera, tienes que ver esto, esto y esto. Lo que sí te puedo decir es, cualquier signo que tú veas que no es la conducta regular de tu perro debe de ser un signo de alarma, cualquiera, porque ahí sí solamente cada dueño conoce a su perro de manera integral.
Entonces lo primero es detectar conductas extrañas.
Si exacto.
Esconde, si está nervioso, si tiembla, si dices, si el perro no está contento, que todos lo sabemos.
Sí, claro, eso es
todo. Esa es la señal. Y luego, ¿qué podemos hacer para relajarlo?
Mira, eso es súper importante también. Ya primero, lo primero es detectar que algo está raro. El segundo paso es pasar por el área clínica, porque, por ejemplo, va a haber incluso casos, y ahí tenemos que ser también bien claros, porque, por ejemplo, el perrito puede empezar a tener diarrea. La diarrea se da porque el cortisol, la adrenalina, va a hacer que la mucosa del estómago esté irritada y eso va a hacer que el intestino tenga hipermotilidad, incluso un cambio en la firmeza de las heces de mi perro, si no hubo cambio alimentario, tiene algo que ver. Y al revés también, muchos perros comen cosas que no deben en esta época por las visitas, por las sobras, por todo eso, y una alteración en el sistema digestivo me puede dar un problema de comportamiento porque el perro no se siente a gusto, no está contento. Entonces, los pasos son: detecto cualquier cambio, por mínimo que sea. Tengo que pasar con el veterinario para descartar una enfermedad. El veterinario descarta la enfermedad. Entonces, ahora sí, ya me toca a mí como propietario y en familia, si somos varios, para ver qué es lo que le está pasando a mi perro, qué es lo que le está alterando. Muchos ya sabemos, por ejemplo, yo ya sé, mi perro no le gusta que lo toquen, no le gusta que lo acaricien o defiende mucho la casa. Si yo voy y meto gente a mi casa, pues lógico es que mi perro se va a alterar, ¿no? Al final de cuentas ya lo sé. Yo sé que le alteran los ruidos. No voy a estar todo el día o toda la noche y va a haber cohetes, pues sé que mi perro va a estar alterado. En ese caso, mejor busco quien lo pueda cuidar para que esté en un lugar seguro. Entonces, todas estas cuestiones, amigo, ¿cómo lo reconforto? ¿Cómo lo ayudo? A cada perro también tenemos que saber eso, y es muy, muy importante. Le gusta hacer cosas diferentes. Hay perros que les desestresa el salir a pasear. Hay perros que les estresa salir a pasear, y ese es otro tema de conversación, porque muchos piensan que el paseo es la solución para todo y no. Hay perros que el paseo les puede hacer mucho daño si está produciendo más adrenalina que confort. Entonces, tengo que ver cuál es el origen de esta causa y acercarme a los especialistas, porque si el origen de esta causa puede ser miedo, fobia, un síndrome de hiperapego, puede ser un síndrome de ansiedad, hay hipersensibilidad, hiperactividad, son muchísimos los signos que hay. Si tú de manera normal en el primer día no logras detectarlo como propietario y no logras corregirlo de manera inmediata, hay que acercarse a un especialista en conducta.
Y también lo que nos han comentado aquí en algunos episodios, que la actividad intelectual también relaja a las mascotas, como estos juegos un poquito más de curiosidad de las mascotas, también las relaja y las cansa.
Sí. La actividad cognitiva en un perro, la actividad física, el perro está diseñado genéticamente y sus músculos no producen la cantidad de ácido láctico que producen los nuestros. Entonces, por eso es que muchos perros van en la bici y no se paran, porque no sienten este cansancio hasta que de plano les truena el corazoncito, y ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, si tú por actividad física intentas cansar a tu perro, lo vas a lograr un par de días. Después de este par de días, él ya hizo condición física y ya no lo vas a cansar, te va a pedir el doble de kilómetros. Si ya lo enseñaste a correr 6, ahora te va a pedir 12. En cambio, la actividad cognitiva, el hacer que el perro tenga estas conexiones a la corteza frontal, prefrontal, tome decisiones, 10 minutos de esa actividad equivalen a una hora de actividad física exhaustiva. Es decir, si tú entrenas con tu perro 10 minutos, equivale a que lo hayas sacado a correr una hora como loco.
¿Cómo qué tipo de juegos?
Va a depender mucho de qué le guste a tu perro. A mí uno que me encanta, y si tienes perros que sean olfativos, como Beagle, Weimaran, Bracos, Golden, Labradores, el olfato estaría padrísimo, que tú le escondas muchos premiecitos y él los vaya a encontrar. Y luego, incluso fíjate, esa es la base de lo que trabajamos cuando trabajamos lo que es búsqueda y rescate, porque primero le enseñas al premio y después del premio le enseñas a que busque una persona, y si encuentra esa persona le da el premio, y de esa manera el perrito le empieza a asociar un montón de cosas y le va a exigir mucha memoria a nivel de bulbo olfatorio, a nivel de conexiones neuronales, y se te cansa pero en 2 segundos, y aparte está cumpliendo una función.
Que luego vemos estos perros de olfateo cómo disfrutan cuando encuentran algo, y normalmente lo que hacen los policías cuando están en estas labores de buscar sustancias es al final del día, cuando no encuentras nada, le ponen algo para que encuentre, para que sienta esta satisfacción y se ven felices al querer.
Exacto, fíjate, y aquí vamos justo eso es lo que nosotros queremos, que este sistema neuroendocrino nos produzca estas hormonas, y esas hormonas equivalen, te voy a dar un ejemplo que es chistoso, pero es el mejor ejemplo que hay, es lo más gráfico que te puedo ejemplificar. Las ganas de ir al baño. ¿Qué pasa cuando tienes un chorro de ganas de ir al baño? Que ya sientes que no llegas, y si llegas y haces el baño, ¿qué viene? Esta sensación de alivio, esta sensación de eso es una oleada de oxitocina, de dopamina, de serotonina y de endorfinas. Justo es lo que buscamos cuando yo le doy el pago al perro, y más un perro que es una raza que le gusta y que disfruta esa parte.
Perfecto, ya vimos que estos juegos le ayudan mucho a relajarse y a cansarse, por lo cual van a estar más tranquilos. ¿Qué otra cosa? Música, estos canales de televisión y la música, ¿hay canales de televisión para mascotas? ¿Sirven?
Pues depende. Esto es una asociación. Si el perro asocia esa cuestión con algo relajante, con algo bonito, con algo padre, pues al final de cuentas lo va a hacer. Vamos a decir algo. Nosotros, si decimos ahorita la palabra spa, todos relacionamos la palabra spa con algo relajante, con algo sin estrés o algo sumamente placentero. Pero si yo te digo junta de trabajo, caray, de fin de mes, los que trabajan en el área de ventas, junta sí, de cierre de mes, ¿no? Entonces, realmente es una asociación y una memoria a lo que ya saben. Entonces, por sí sola la música no tiene ningún efecto, no tiene ningún efecto por sí sola, pero si tú lo asocias, si tú entrenas al perro a que esa situación va a ser una situación relajante, él se predispone y siente que viene algo relajante en vez de algo estresante, pero por sí solita no va a funcionar. Tiene que tener un entrenamiento previo y un acondicionamiento previo.
Es decir, que tenemos que estar con ellos con cierto tipo de música, acompañándolos, acariciándolos, y después, con el simple hecho de escuchar la música, van a relacionar cuando estamos con ellos, aunque nosotros estemos en la fiesta.
Sí, puede ser que sí. Fíjate, por ejemplo, hay una cosa bien chistosa. Tú dirías, la sirena de un vehículo de emergencia a nadie nos relaja, a todos nos altera. Sin embargo, los perros que tenemos en guardia y protección, el sonido de la sirena, el que tú te pongas el uniforme de policía, el escuchar una detonación de arma de fuego, los pone muy contentos, mucho, muy contentos, porque sabe que van a ir a trabajar. Y es a un malinois es lo que más le gusta. A un malinois no le gusta estar sentado viendo la tele. A un malinois le gusta estar mordiendo y estar cazando y estar haciendo presa. Entonces eso a ellos los relaja mucho. Incluso cuando nosotros no vamos a tener ningún trabajo, ningún operativo, se les pone el sonido de la sirena y todo así como que, sí, ya, atención. Y luego, ¡pum!, se relajan. Entonces te digo, no es tanto que tú digas, ¡ay!, es esta música con estas notas, con esto. No, es la asociación de, y sí te puede ayudar muchísimo. Yo te diría, no solo es la música, es todo un ritual. Por ejemplo, la transportadora o la camita o todo eso le va a ayudar al perro, porque le vas a decir, oye, hoy viene un día difícil, ya sé que no te gustan los cohetes, pero hoy va a haber cohetes. Aquí está tu transportadora, aquí está tu tapetito. En la música te va a decir, oye, ya viene una situación difícil. Ojo, aquí estoy yo contigo. Aunque no esté, él va a creer que yo estoy con ellos porque tengo toda esta predisposición y sabe que no está solo y sé que estoy yo para ayudarlo en caso de lo que necesite. Como nosotros, si tú vas a una fiesta y vas solo, puede que vayas tenso. Pero si tienes la seguridad de que van 3-4 amigos, te sueltas mucho más porque sabes que no estás solito y tienes cierta seguridad.
Entonces, es crear estas asociaciones positivas para cuando no estemos con ellos o cuando haya ruidos fuertes, sepan, bueno, está la música con la que siempre convivo con él, no está aquí, están los ruidos fuertes, entonces no está tan mal.
Exactamente, sí. Viene algo difícil, estás diciendo aguas, viene un periodo difícil, pero después de eso viene la relajación. Y vamos a poner el ejemplo otra vez. Viene la junta de ventas de cierre de mes. ¡Ah! Pero terminando nos vamos por unas chelas. ¡Ah! Y entonces ya sabes que sí viene un estado de estrés, pero después va a venir un estado relajante.
Perfecto, gran ejemplo. Es decir, vienen los tres días más pesados del mes, pero después viene la comida o los tragos con los amigos de la oficina. Entonces ahí viene el premio después de, y funciona así para hacerlo más llevadero. Ok.
Exactamente. Sí, fíjate que todo esto tiene una razón muy lógica y muy científica. La doctora Laura Cuaya hizo su doctorado de psicología en humanos, pero lo hizo en perros y metió a los perritos al tomógrafo y les puso diferentes gestos humanos en un iPad mientras leían su cerebrito, y resultó que los perros reaccionaban prácticamente igual a diferentes gestos humanos, las iluminaban las mismas áreas del cerebro que los humanos, es decir, las cortezas frontales y prefrontales tenían la misma asociación cognitiva que tenemos nosotros los humanos. Entonces eso nos lleva a decir que, bueno, al final de cuentas, el cerebro de los perros es un cerebro súper, súper, súper complejo, y podemos trabajar con ellos de una manera mucho, mucho, mucho más avanzada, que va mucho más allá del entrenamiento clásico, del clásico operante, de todo lo que hasta hace pocos años conocíamos, porque creíamos que eran cerebros mucho más simples.
Entonces hay que pensar que piensan un poco como nosotros en las asociaciones positivas, y eso nos puede ayudar a tranquilizarlos cuando estén las fiestas, los mariachis, así el trío y los cohetes.
Eso sí.
Y en el caso de los gatos.
Uf, el gato es un mundo aparte, un mundo aparte. Yo, la verdad, te voy a ser muy, muy, muy honesto. La verdad, no he estudiado mucho a los gatos, porque me he especializado en perros y créeme que no me ha alcanzado el tiempo para terminar de aprender toda esta parte de los perros, pero el gato es bien diferente. ¿Por qué? Porque el gato tiene todavía un cerebro más amigdalino, más de acción-reacción. Y aquí es algo bien, bien importante. El doctor Brian Hare del Instituto de Cognición Animal de la Universidad de Duke también nos dice que justamente esta parte en la evolución, en el desarrollo evolutivo del perro, el perro depende del ser humano para producir todas estas hormonas de apego y de felicidad, porque solamente el humano es capaz de producirlas en ellos. Ellos por sí solitos no las producen, y es el problema de los perritos ferales. Realmente un perrito feral que no tiene un humano para producir toda esta dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, está en una situación de estrés constante y podemos decir que solamente está sobreviviendo. El gato, por otro lado, no necesita del humano. El gato es totalmente independiente y no depende del humano realmente para producir nada. Él es capaz de sobrevivir con o sin humanos. Sí hay apego, obviamente sí se genera un apego después de cierto tiempo, pero de manera genética el perro sí va a necesitar al humano y el gato no lo va a necesitar.
Perfecto, doctor. Me parece muy interesante lo que nos dice, porque eso nos ayuda a entender muchas cosas, y no es tan común que se disperse la idea que los perros, para ser felices, tienen que estar en contacto con humanos. Por eso los que están en situación de calle tienen este aspecto siempre de depresión.
Exacto.
Por eso, y se acercan que a la taquería, se acercan a la gente, se acercan a los que están paseando por ahí, porque quieren esa comunicación siempre.
Sí, esa dependencia. Fíjate que ahora fue en abril, mayo, estuve en Bogotá, estuve ahí en Colombia, y me llevé una sorpresa increíble, increíble. Allá los perritos ferales, los perritos de la calle, bueno, de entrada tienen programas de esterilización masiva, que en una semana ellos permanentemente hacen más de 1,000 esterilizaciones entre los 4 o 5 centros que tienen. Pero es increíble cómo allá los perritos, todos los perros se acercan a las personas. todos los perros que están en situación de calle pueden pasar a cualquier comercio y cualquiera, tú te puedes sentar en una mesa, en un restaurante, y el perrito que es feralito, el perrito que viene de la calle, se puede llegar y sentar junto a ti, incluso te dan comida para que tú se lo ofrezcas al perrito. Entonces esos perros no tienen este estrés hacia los humanos. En cambio, acá en nuestro país, cuando en México, ¿qué es lo que nos pasa mucho? Todos los perros que se acerquen a humanos reciben una patada, o un bote de agua, o una pedrada, o una corretiza. Entonces los perros desde que nacen, y hay casos muy, 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 muy fuertes, donde tú dices, ¿cómo es que un cachorro de un mes de nacido, que no ha tenido contacto con humanos jamás, ve a un humano y quiere agredir y quiere morder? ¿Por qué? Porque incluso viene una memoria genética desde la parte del vientre de la mamá, donde la presencia del humano por sí sola, el olor a humano, la presencia de humano, representa producción de cortisol, y el cortisol nos va a producir esta adrenalina y esta necesidad de huida o de escape. Entonces, va a depender también mucho, o sea, de la cultura, de lo que tengamos, porque ahorita, por lo menos aquí en nuestro país, en México, los perros sobreviven en la calle y no tienen estas hormonas de felicidad. Te digo, allá cuando estuve en Bogotá, todo mundo se acerca a los perritos y el perrito no sufre ningún tipo de acoso, de persecución o de maltrato en la calle. Por el contrario, cualquier perro se acerca, tú lo apapachas y el perro entonces está supliendo, si bien no tiene un dueño permanente, pero podemos decir que tiene muchos dueños porque todos lo van a apapachar. Es raro, muy rara la persona que no solo que no lo acepta, sino que no acaricia un perrito estando allá, ¿no? Pero bueno, aquí tú me decías, yo creo que la siguiente pregunta sería, ¿por qué? Ellos tienen 30 años trabajando en esto, nosotros creo que realmente haciéndolo bien, bien, bien y en forma, tenemos no más de 5 años de hacerlo acá en nuestro país, ¿no? Entonces nos falta todavía mucho camino por recorrer.
Perfecto, doctor. ¿Algo más? ¿Un último consejo de oro que les pueda compartir?
Último consejo de oro para estas épocas. Prevención, amigos, prevención. El éxito de la seguridad está en exagerar. Y exageremos todas las situaciones de seguridad y de riesgo que pudiera tener con mi mascota para que no produzca ningún tipo de accidente en esta época. Y si se llega a dar, bueno, resarcirlo lo más rápido que se pueda, tener a la mano teléfonos de unidades de rescate animal, tener a la mano teléfono de veterinario, saber si mi veterinario va a estar disponible en estos días, y la identificación, los sistemas de identificación en caso de que se llegue a perder el animalito. Pero realmente para esta época lo más importante es la prevención. Tenemos todavía mucho tiempo y podemos hacer mucha prevención. Y bueno, ahí en mi página de Facebook, en la de Sesca, vamos a estar subiendo videos de cómo trabajar la fobia para los perritos que tienen problemas con cuets.
¿Cómo se escribe la página de Facebook?
Sesca, C-E-S-C-A. Sesca Orión, ajá, así lo pueden encontrar. Es una página de Facebook, y en Instagram como Comportamiento Canino K9.
Perfecto, doctor Emanuel. Nada más precisamos que el doctor Emanuel es médico veterinario, especialista en clínica del comportamiento y zoopsiquiatra.
Exacto, psiquiatría canina, amigo, exactamente.
Perfecto, muchas gracias, y los invitamos a que sigan este podcast y que nos compartan cómo sus mascotas viven estas fechas con el hashtag Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram. Doctor, muchas gracias.
Al contrario, amigo, muchas gracias a ti por preocuparse, y muchas gracias a Mars por este esfuerzo que está haciendo de llevar este conocimiento a todos nuestros amigos.